parece que escuchando ahí lo que se dice en forma directa y entre líneas, se entiende perfectamente qué es lo que se está priorizando, ¿no? Hace un tiempo que todas las decisiones venían siendo justificadas en todas las jurisdicciones en función de la salud y de la preservación de determinados bienes superiores, ¿no? La salud, la vida, la guía en cuanto a que estas medidas apuntaban a detener los contagios o por lo menos a reducir su velocidad y a evitar muertes, básicamente, ¿no? Y bueno, hoy se están priorizando otras cosas en ninguna de ellas es falso, digamos, que alguna de estas medidas esté teniendo en miras el derecho a la educación o el aseguramiento de la educación, porque si bien nuestra medida está apoyada en la situación local, que es la que conocemos, no podríamos obviamente hablar de jurisdicciones que no conocemos, desde que se suspendieron las clases a principios del mes de mayo hasta ahora, que me parece que esto es lo importante de aclarar, ¿no? Ningún docente de nivel medio, o al menos su inmensa mayoría, ha sido inmunizado todavía. O sea, suspendimos las clases a principios de mayo para reducir la velocidad de los contagios. 48 horas después, también esto hay que decirlo, ¿no? 48 horas después de que el director del hospital regional dijera, muchachos, no hay más camas. Recién en ese momento se tomó la decisión, más allá de que se venía avisando la situación, recién ante el colapso se tomó la decisión. Desde ese momento hasta ahora no se avanzó en ningún programa preventivo, como podría ser, por ejemplo, la vacunación del personal docente y no docente del nivel medio.
Ahora, uno observa que del lado del gobierno minimizan algunas cuestiones, dan por hechas algunas cuestiones que no están resueltas para nada y que los involucran a ustedes. Imagino que eso les genera una marcada molestia, por cierto, ¿no?
Sí, sí, también lo que notamos y lo que percibimos es que hay como se ha instalado la idea de, digamos, mucha gente cree que todos los docentes ya estamos vacunados.
Claro.
Se avanzó en un primer momento con los docentes de nivel inicial y de educación primaria. No se completó la totalidad de la educación primaria, pero se retornó al aula. Y prácticamente no se avanzó con ningún docente de nivel medio. Por eso es la cuestión, digo, para también aclarar un poco a la opinión pública en general, que son muchos de ellos los que van a mandar a las escuelas a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y con quienes van a estar sus hijos, o sea, con un grupo de docentes que hasta hoy no está vacunado, ni siquiera están, se nos ha llamado ni se nos ha dado una fecha. Aparentemente también hay una, y esto es todo los rumores que van corriendo, ¿no? Se va a acelerar durante el transcurso del fin de semana la asignación de turnos a docentes de nivel medio. Sabemos que ya se ha comenzado con algunos, pero también, como te decía al principio, ¿no? ¿Cuál es el norte que guía las decisiones de la gobernadora? Se ha avanzado en principio con los docentes de la educación privada de nivel medio. Y bueno, todos sabemos y somos, por un lado, ignorantes en materia médica e epidemiológica, pero lo que cuentan los especialistas por los medios es que, digamos, no podés vacunarte el domingo, no es que el lunes estás inmunizado.
Claro.
La vacuna necesita una determinada cantidad de plazo, unos hablan de 10 días, 15 días, una semana, 3 semanas. Lo que sí es también recomendable es que si justamente hay una situación en la que no te tenés que contagiar, es en esos días inmediatamente posteriores a darte la vacuna. Así que bueno, el escenario es, no estamos los docentes de nivel medio inmunizados, está Bariloche siempre siendo la ciudad que se destaca en cuanto a la cantidad de casos diarios, en cuanto a la cantidad de muertes diarias, y hacer esto en esta situación implica incorporar un montón de personas que no están inmunizadas a la circulación diaria, y convertirnos no solo en personas de riesgo para cada uno de nosotros, sino en factores de aumento de la velocidad de los contagios para toda la población. Tenemos entendido que también el personal del Servicio Público de Transporte tampoco está inmunizado. Y por otro lado hay una situación que para mí marca también una diferencia entre la primaria y la secundaria, y es que en la primaria la mayoría de los chicos son llevados por sus padres hasta la puerta de la escuela, son retirados por sus padres de la puerta de la escuela, y con los estudiantes secundarios lo que sucede es que muchos de ellos van y vienen solos a la escuela. Se manejan en el transporte público solo, van en grupo. Entonces, yo creo que es cierto, si se producen contagios de los chicos, la realidad es que dentro de la escuela no se van a producir porque los protocolos se cumplen, las medidas de seguridad se respetan. Pero el ida y vuelta, la entrada y la salida, la aglomeración de ellos entre ellos mismos, es ahí donde está también el riesgo. Claro. Y otra cuestión es que, bueno, que hay muchas medidas del protocolo que están replicadas o copiadas de decisiones que se tomaron a nivel nacional, como esto de entrar en horarios escalonados cada 10 o cada 15 minutos, cuando en realidad sabemos que acá los chicos que entran a las 8, a las 8 y cuarto y a las 8 y media van a venir en el mismo medio de transporte, porque los colectivos son cada media hora. Uh-huh. Entonces, la aglomeración se produce igual, y lo único que generas es que, bueno, el chico que entra a 8 y media va a tener que estar 15 o 20 minutos afuera. Uh-huh. Y yo lo veía también con la situación, por ejemplo, de mis hijos que van a la primaria, y veo, bueno, familias que por ahí tienen tres chicos, en uno en jardín y dos en distintos grados de la primaria, que el lunes y martes, con una sensación térmica de casi 9 bajo cero, tenían que dejar un chico a las 8, tenían que esperar con el otro afuera hasta las 8 y cuarto, y tenían que esperar con el tercero afuera hasta las 8 y media. Entonces, sí, se regula la velocidad de entrada, pero bueno, ahora en época invernal va a haber muchas familias que van a estar destinadas a esperar esos 10, 15 minutos o media hora fuera de la escuela y con estas temperaturas, ¿no?
Sí, Gerardo, lo que uno observa, no sé si es la sensación que usted tiene también, es que en principio se está esperando constantemente una baja en los casos como una manera de poder implementar y meter cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, la educación, se habla del turismo, del comercio, de flexibilizar. Y lo que no se tiene en cuenta, porque además se trabaja también a veces de manera muy con la propia bajada del gobierno nacional, y debería, como usted bien señala, la temperatura es una de ellas, debería tener algún tipo de diferenciación. Acá las temperaturas son muy bajas, el contexto es diferente, tenemos un ejido que es muy, muy extenso. Digo, parecería que no se tienen en cuenta todas estas cuestiones, y la sensación que nos queda es que tampoco se habla con aquellos que están en el frente de batalla, que son ustedes los docentes. ¿Coincide en la apreciación?
Sí, me parece que es también parte de una estrategia, y acá también lo digo como papá, ¿no? Lo que pasó con el retorno a clases de la primaria, nosotros, por ejemplo, en casa nos enteramos el viernes inmediato anterior al reinicio de las clases, ya en horas de la tarde, cuando en la escuela no había nadie. Por suerte, bueno, con estas modalidades, con muchos docentes, hoy estamos comunicados con WhatsApp y pudimos terminar de coordinar esas cosas. Nos enteramos un viernes que, bueno, que los chicos volvían el lunes. Y me parece que acá se está haciendo lo mismo. Se hizo una operación de prensa el miércoles a la noche, avisando del retorno a las clases. Anoche nosotros estuvimos reunidos en este colectivo docente que formamos para mantenernos en alerta. Estuvimos reunidos virtualmente incluso con el equipo directivo, y hasta ahora no, hasta ese momento no había llegado la notificación de la resolución, ¿no? También esa es una cosa, se avisa sobre la marcha, horas antes de volver a las escuelas, no está el comunicado oficial. Hoy es el último día hábil de la semana, con lo cual la notificación tendría que producirse hoy, y se supone que se tiene que volver el martes. ¿Qué pasa con no conocer el contenido de la resolución? Nos permite preguntarnos, ¿bajo qué medidas de seguridad? ¿Vamos a mantener los protocolos que estaban antes en la situación en la que se dispuso la suspensión? ¿Los protocolos van a ser ajustados? ¿Van a ser modificados? ¿Se incorpora alguna medida preventiva nueva? ¿Quién se va a ocupar? Bueno, hay que preparar las escuelas, hay que reacondicionar, hay que hacer una limpieza especial antes. Bueno, todas esas cosas que vienen pasando, ¿no? que han venido pasando y que tiene a los directivos, los porteros, los preceptores trabajando contra reloj, improvisando cosas que a veces se piden y no se pueden cumplir para el regreso a las aulas. Pero vuelvo a insistir con... Y otro tema que parece contradictorio es decir, bueno, volvemos a las clases el martes, adelantamos una semana las vacaciones de invierno, y esto lo que también se traduce, bueno, por ahí mucha gente no lo sabe, los cursos se han dividido en dos, ¿no? Se han armado dos burbujas con cada curso para que trabajar, en el caso de muchas escuelas, con una cantidad de estudiantes menor a 12 o 13 estudiantes, 14 estudiantes por aula en función de los metros cuadrados del aula. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un curso que tiene la burbuja A y la burbuja B. Nos van a quedar dos semanas de clases, de las cuales una, que es la de la semana que viene, tiene un día feriado, quedan cuatro días hábiles. Estamos haciendo todo esto para mostrar que, como si las cosas estuvieran bien, vuelven las clases, y estamos haciendo todo esto para que un grupo de chicos vaya a la escuela cuatro días hábiles y la otra burbuja va a ir la semana siguiente cinco días hábiles. Después le adelantamos las vacaciones. Da la sensación de que estamos usando estas dos semanas para acelerar la velocidad de los contagios y que después nos quedemos guardados las tres semanas de receso invernal. Y al final del receso va a pasar que, bueno, vamos a tener muchos más casos y vamos a tener, probablemente, como está la situación hasta ahora, vamos a seguir sin avanzar en vacunación. Yo escucho las noticias de que en Río Negro avanza la vacunación. Hay personas que son trabajadores de otras actividades, digamos, incluso gente que no está incorporada a ninguno de los rubros que se llaman esenciales, que tienen 50 años y ya han sido vacunados, y hay docentes de 51 y 52 años que ni siquiera son llamados para la primera dosis.
Claro,
entonces
claro.
Creo que esto también marca claramente cuál es el norte que está guiando las decisiones de la gobernadora. Y me pregunto, si en este escenario en el que estamos ahora, a principios de mayo, decidimos suspender las clases, y ahora, con la misma situación general de los docentes, y digo, hasta por una cuestión generacional, la mayoría de los docentes tenemos tal vez más años también que los padres de nuestros alumnos, con lo cual sabemos que por una cuestión etaria, en las familias que forman parte de la comunidad educativa tampoco se avanzó en la vacunación. en la misma situación que se repite desde mayo a ahora. No ha cambiado nada, no se ha avanzado en la inmunidad, no se han modificado protocolos. En la misma situación de suspensión tomamos una medida de reanudación. Esto es lo que nosotros estamos marcando en el amparo. Ante un mismo marco fáctico se toman dos decisiones que son completamente opuestas. Entonces hay, por lo menos una de las dos está mal tomada. Si la situación fáctica es la misma, podríamos decir, ¿para qué suspendiste las clases en mayo? Claro. Y si era necesario suspender las clases en mayo, ¿por qué con la misma situación fáctica reanudas las clases? Si no te importa. Y bueno, esto surgió también ante la imposibilidad de organizarnos más rápidamente o más ampliamente, sabiendo que el gobierno comunica de esta manera, y por casualidad tuvimos una semana previa diciendo, che, si tenemos que volver el lunes, ¿qué pasa? Y armamos esto. Lo digo para los demás compañeros y compañeras docentes, que en cuanto tengamos los datos de erradicación del juzgado, cuando se nos asigne el juzgado, vamos a tratar de difundirlo para que cualquier docente que le parezca que tenemos algún tipo de razón y que se quiere incorporar a este amparo colectivo, puede ir al juzgado y con una notita simple o mediante las presentaciones virtuales adherir a nuestra presentación, ¿no?